¿De qué te ríe, Carrillaje?
Este sábado hay amores que nunca fallan. El tuyo por el fútbol. El tuyo por el Sevilla.
Es el día del love, el día de, ¿no?, de los kisses, del love.
Desde las 6 de la tarde, Sevilla a la vez.
El próximo sábado hay una final en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Vívelo en directo con los números 1 del deporte en tiempo de juego. COPE más Sevilla.
Arriba el telón, gente a la grada.
La emoción.
¡Cuidado que se puede marcar el Sevilla! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Al palo!
La pasión.
¡Yo me voy de aquí ya! ¡Yo me voy de aquí ya, señores! ¡Yo me voy de aquí ya!
Y el mejor fútbol, dirigido por Rafael Almansa.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Autoclima Sport, Inmobiliaria Sevilla Properties, Panadería Obando, Pipas Sevillanas, Celulosas y Envases Cosamo, Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, Eternas Sistemas de Seguridad, La Sabrosita y Restaurante Santa Clarita.
Este sábado a las 6 de la tarde, enamórate del fútbol en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Sábado, sabadete.
COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No deja de lloviznar esa lluvia fina, que bueno, no molesta, no causa estragos, pero que mantiene ese ambiente húmedo y que no deja que el sol asome demasiado. Hoy ya podemos decir que se han abierto las compuertas del muro de defensa de la Vega de Triana, en Sevilla capital, que como sabes llevaban cerradas desde el pasado jueves como medida preventiva ante una eventual crecida del río Guadalquivir. El Ayuntamiento de Sevilla ha desactivado el plan territorial de emergencias tras el paso del temporal. Todos los parques de la ciudad están abiertos tras la revisión por parte de los técnicos. Solo el cementerio municipal sigue cerrado a la espera de que se evalúen los daños provocados por el temporal, ya que se han caído al menos 60 árboles en el recinto. Con una normalidad casi constatada en los cauces de los ríos de la provincia, ya por fin se empieza a hablar de ayudas. La subdelegación del Gobierno en Sevilla ha informado de que se ha iniciado este martes la activación del paquete de ayudas destinado a paliar los daños provocados por las sucesivas borrascas y temporales que han afectado a la provincia, ojo, desde el mes de noviembre. Y ojo también porque los sevillanos afectados por estas lluvias pueden acceder a diferentes líneas de apoyo, tanto para bienes personales como para negocios e infraestructuras municipales. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. La provincia se va recuperando, como digo, de las borrascas. No tanto el sector turístico andaluz y muy especialmente el de Sevilla, que se enfrenta en este comienzo de 2026 a un, llamémosle, tormenta perfecta que amenaza con truncar las expectativas de la temporada más importante del año. A la lógica desconfianza generada por el trágico accidente ferroviario en Adamuz, se le ha sumado pues una serie de factores negativos. La huelga de maquinistas, que ya está prácticamente desconvocada y que merma la fiabilidad del servicio, y también este temporal persistente que desincentiva o quita un poco las ganas de moverte. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el panorama es de incertidumbre. Además, todavía existe duda sobre esa posible apertura el próximo 14 de febrero de la línea de alta velocidad. Esto está frenando pues las nuevas contrataciones turísticas y también está llevando a que se hagan cancelaciones. ¿Cómo está afectando esto al sector? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a saludar a Nacho Chávez, que es delegado en Sevilla de AVAPRO, que es la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál de los factores está pesando más o está pasando más factura a que a la hora de que el turista decida cancelar su reserva en Sevilla o directamente que no contrate en las próximas semanas?
Pues por supuesto la incertidumbre, ¿eh? La incertidumbre sobre el transporte ferroviario. Hay muchísimos visitantes de la ciudad que utilizan el transporte por su seguridad, que entra y llega siempre a la hora a la que tiene que llegar, y bueno, pues la inseguridad de saber cuándo va a estar operativa esa línea, qué otras alternativas hay y cómo van a poder llegar o salir, pues la verdad es que es lo que más está afectando, ralentizando pues entre un 15 y un 20% lo que serían las nuevas contrataciones y, bueno, por supuesto, el incremento de las cancelaciones que ha habido para fechas más próximas. Estamos hablando ahora mismo de más de febrero. El comportamiento en Semana Santa pues parece que, bueno, pues que sigue su camino habitual de momento, porque bueno, se entiende que el problema se resolverá relativamente un corto plazo de tiempo, aunque la incertidumbre es siempre la peor amenaza.
Claro. Temen que si no hay una solución inmediata para la conexión ferroviaria, o sea, si ya el próximo sábado no se pone en marcha esa unión de entre Madrid y Andalucía, ¿creen que la temporada se puede saldar con cifras de ocupación inferiores a la de años anteriores? ¿O quizá es pronto para decir eso?
Yo creo que puede ser un poco pronto para aseverar esa cuestión. Sí es cierto que la, como decía antes, la incertidumbre es el peor castigo a la demanda.
Sí.
El que está pensando hoy si va a venir a Sevilla en Semana Santa o va a pensar o va a buscar otro emplazamiento, otro sitio donde viajar en Semana Santa y la quiere tomar la decisión ahora, pues sí que va a afectar. Va a afectar porque hay mucha gente previsora, porque hay gente que no deja las cosas para última hora, sobre todo en fechas tan señaladas y podemos encontrarnos con una menor demanda, sobre todo en aquellas otras fechas que tienen un muy buen comportamiento, como puede ser el mes de marzo, o como puede ser pues finales de abril, pues después de la maratón empieza de Sevilla, pues empieza a marcar ya pues un repunte de ocupaciones y de demanda, y esas sí se están viendo afectadas. Igual el mes de febrero, que había tenido un comportamiento de años anteriores bastante óptimo, pues la verdad es que este año pues está siendo un poquito más comedido, por decirlo de alguna manera.
Claro. ¿Qué garantías creéis que, bueno, de seguridad deben aportar para que, bueno, pues para que el turista vuelva a sentirse seguro viajando a nuestra tierra?
Yo creo que la mayor garantía que pueda haber debe ser no solamente que se arregle y que se vea y que la gente entienda y compruebe que efectivamente está reparado y que es total y absolutamente seguro el tren, pero yo creo que mientras tanto debería iniciarse una, no voy a decir una campaña, pero sí una comunicación clara de que hay otras alternativas para llegar a la ciudad. Yo creo que ahí eso es un trabajo que deben hacerse en conjunto tanto la Junta de Andalucía, el propio Ayuntamiento y ¿por qué no?, el propio Ministerio de Transporte, diciendo que hay que valorar otras ciertas alternativas para llegar a la ciudad desde Madrid o desde Córdoba, que no sea solamente que te busques un coche y te vengas en coche y te den la paliza, ¿no? Entonces,
claro.
Ahí creo que se puede trabajar mucho y ahí yo pondría un pero en las administraciones de que no se ha comunicado correctamente que, bueno, pues que está cortado un tramo de la vía y que a lo mejor pues el coche, el tren te deja en una estación, es un poco más incómodo, a lo mejor que tarda una hora y media más, pero que existe esa alternativa. El problema que nosotros estamos teniendo, y eso al final perjudica también en el destino, es que los huéspedes que vienen a venir, pues viendo las dificultades que hay, pretenden cancelar, y entonces pues hay que ser muy sensible pues para que esas personas que tenían previsto un viaje de una manera y se les modifica porque tengan información sobre esa alternativa o que si pueden cancelar o al menos que lo que estamos haciendo desde el sector es posibilitar la posibilidad de aquellas cancelaciones que no tienen que no son posibles porque hay cancelaciones que son gratuitas y otras que no, pues poderle ofrecer de manera extraordinaria por la situación que vivimos ahora mismo, pues un cambio de fecha, ¿no? Para que puedan venir a Sevilla en otra ocasión y ese cliente o ese huésped que quiere visitar la ciudad que pueda venir.
Claro.
Pero creo que con una comunicación institucional diciendo cuáles son las otras alternativas para seguir viviendo, ahora parece que nada más que se puede venir a Sevilla en AVE, oye, pues no hay otras alternativas.
Pues sí. Pues Nacho Chávez, delegado en Sevilla de ABA Pro, de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, muchas gracias por atendernos y esperemos que la situación se revierta pronto y que deje de haber esta incertidumbre.
Esperemos que sí.
Gracias, Nacho.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Bueno, pues ayer te contamos que las obras del Puente del Centenario están paralizadas. Hablamos aquí con el presidente de los empresarios sevillanos, de las consecuencias que esto puede tener. Y hoy nos hemos desayunado con otra noticia relacionada con esas infraestructuras tan necesarias para nuestra provincia, pero que no llegan. La justicia ha condenado al Gobierno central a pagar otros 57 millones de euros a las empresas adjudicatarias de las obras de los túneles iniciales que se proyectaron para cerrar la S40 y que luego, bueno, pues se decidió que fuera un puente. siguiente. La Junta de Andalucía ha exigido este miércoles al Gobierno central que dé explicaciones sobre qué ha pasado con el fallido proyecto de los túneles de la S-40. Inmaculada Jiménez, compañera, cuéntanos.
¿Qué tal?
¿Cómo, en qué va este
camino, bueno, Matías? Bueno, es que vamos de susto en susto, porque no solo esperamos que se hagan realidad infraestructuras que son fundamentales para el desarrollo de la provincia, sino que además esto va aparejado con que el dinero público parece que, bueno,
que
pues
va,
que sí, viene, que se puede despilfarrar, sí, sí. Porque recordemos, la S-40 acumula ya un sobrecoste, Laura, de 166 millones de euros. Y como dicen, lo adelantaban esta mañana los compañeros de ABC, la justicia dice que tienen que indemnizar con 57 millones de euros. Oye, que no le podemos perder el respeto a tales cantidades de dinero a aquellas empresas a las que se les había adjudicado los túneles de la S-40 para salvar el río por Coria. Finalmente se optó, como sabes, por un puente, un puente que está ahí el proyecto, pero que no avanza. Como decías tú, tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento de la capital piden explicaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, esto decía esta mañana el alcalde José Luis Sanz.
Cuando un gobierno llega y se encuentra que hay ya dos tuneladoras funcionando y decide paralizar esas tuneladoras para inventarse un puente, evidentemente eso tiene un coste. Ya dijimos en su día que el coste aproximado estaría en torno a los 100 millones de euros y hoy nos enteramos de que hay 57 millones de euros más que va a tener que pagar el gobierno de la nación por un capricho, por un auténtico capricho. Hubiera sido mucho más lógico terminar ese paso del río Guadalquivir por S-40 mediante tuneladoras. Pero bueno, es más de lo mismo, insisto. Un gobierno que está pendiente de la ejecución de sus obras frente a un gobierno que está pendiente de cómo desviar dinero público hacia otras cosas.
Y es que, Laura, hay que añadir, lo decía el alcalde, las tuneladoras que se compraron para hacer esos túneles se han acabado vendiendo a un chatarrero. Es que parece de chiste.
O sea, perdiendo dinero por cada...
Y no tiene ninguna gracia, efectivamente. Son palabras del consejero, del alcalde, que esta mañana visitaba con la consejera de Fomento, con Rocío Díaz, las obras del tramo norte de la línea 3. En la zona más complicada, que es la de Doctor Fedriani, pero dicen desde el gobierno andaluz que están en plazo estas actuaciones, que tienen un presupuesto de 179 millones de euros. Allí en esta zona están trabajando dos pantalladoras, como te digo, dice la consejera, que se está agilizando todo lo posible esta actuación. Somos conscientes de la importancia del metro para Sevilla y aprovecha para decir aquello de así sí y no de la otra manera.
Que así es como hay que hacer las cosas, así es como hay que ejecutar la obra pública. Siempre teniendo un detalle y un control absoluto de lo que sucede en la obra pública, vigilantes con el dinero público, como no puede ser de otra manera, y también con rigurosidad.
Pues sí, vigilantes con el dinero público, porque no es de ellos, es de todos, efectivamente.
Sí, decía una consejera que fue ministra aquello del dinero público no es de nadie. No, perdón, el dinero público efectivamente, Laura, es de todos.
Es de todos. Y hay que cuidarlo y hacen falta infraestructuras para nuestra provincia. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto, porque Ima, has estado hace un ratito en un acto que a mí siempre me abre mucho las ganas de sol, de primavera, y es esa presentación del cartel de las fiestas primaverales de Sevilla. Y cuéntanos cómo es ese cartel.
Hay una pregunta que hoy nos hacíamos. ¿En qué casa de Sevilla no han jugado los niños a los pasitos?
Claro.
En esa mañana de la Semana Santa, esperando a que salieran las cofradías, han jugado incluso en celebraciones, se ponen una silla en la cabeza. Bueno, pues esa imagen, la de un niño jugando a los pasitos, es lo que el pintor Dani Franca ha plasmado en ese cartel de las fiestas de la primavera. De hecho, ha dicho que si lo tuviera que nombrar de alguna manera, sería como las fiestas del patio de mi abuela. Uh-huh. ¿El por qué? Mira, lo contaba él mismo.
Número 30 de la calle Padre Coloma, Nervión, primavera del 89. Un metro de altura. Pantalones de pana, camisa blanca de manga larga, zapatos negros, una capa de un disfraz de enfermera de la Cruz Roja Española de mi prima Rocía, con un lazo deshecho y un cucurucho de papel improvisado que mi abuela Araceli me había hecho. dicen que consolidamos nuestras primeras experiencias significativas alrededor de los 3-4 años, no antes. Este recuerdo está fragmentado en dos: el sonido de la cartulina y tener la sensación de un disgusto enorme. Mis padres me encontraron así vestido en el zaguán de la casa. Estaba pasando la cofradía de la SED en ese momento y, claro, yo estaba dispuesto a incorporarme a la cofradía. Además, con el beneplácito y el apoyo de mi abuela. Frustrado la salida de aquel niño que pretendía hacerse un hueco y bueno, ese instante quedó recogido en una cámara antigua de los años 80, una Zenit de mi padre.
Y ahora es el cartel de las fiestas de la primavera de Sevilla. Tan solo decirte, Laura, que junto a este niño, medio disfrazado de nazareno con esa cartulina a modo de antifaz, representando a la feria, en ese patio de la abuela de Dani Franca hay una silla de Nea y claveles rojo y blanco. La primavera ya está aquí y efectivamente es su manera de plasmar estas fiestas.
Y qué bonito, qué bien lo ha descrito Daniel Franca.
Sí,
ha sido muy bonito. Pues muchísimas gracias,
Inma. Gracias a ti, Laura.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Y hoy tenemos que prestar atención a una efeméride importante. Este 11 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una fecha importante para visibilizar referentes, para romper estereotipos y para recordar que la ciencia también se escribe en femenino. Y vamos a saludar a Cristina Rubio, que es catedrática en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. Es investigadora en inteligencia artificial aplicada a ámbitos como la salud, el medio ambiente o la alimentación. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Hola Laura, buenos días, ¿qué tal? Pues mira, la verdad que hoy estoy muy feliz de celebrar esta efeméride. Es un día muy bonito que además desde la Universidad de Sevilla se prepara con mucho cariño. En el Secretariado de Divulgación Científica y Cultural se han organizado decenas de actividades en las que hay más de 50 investigadoras participando. Así que es un día precioso.
Pues sí, yo también lo pienso, Cristina, que es un día muy importante, sobre todo también para los niños, para los más peques, para las pequeñas que vayan asimilando este día y la importancia que tiene. Cristina, tú eres informática e investigadora en inteligencia artificial. Para quienes aún piensan que la informática, que seguro que ya hay muy pocos, pero que la informática es, bueno, pues está centrada en arreglar ordenadores, en programar. Bueno, ¿en qué consiste realmente tu profesión y qué impacto tiene en la sociedad?
Bueno, aunque como bien dices ya está cambiando ese pensamiento, cuando la gente piensa que la informática es solo arreglar ordenadores es porque durante mucho tiempo se ha visto la tecnología como algo que ocurre fuera de nuestra vida, algo puramente técnico y ajeno a nuestro día a día. Pero especialmente en los últimos años estamos viendo cómo la informática se ha vuelto algo cotidiano y que ha transformado cómo vivimos, porque está en la medicina, en la educación, pero es que está en nuestro día a día, en la forma en la que nos comunicamos, en la que nos relacionamos y en la que nos entretenemos. Por lo tanto, no es un trabajo de arreglar cosas, sino de crear soluciones a cosas que no existían. Y lo bonito es que se hace desde el conocimiento, la creatividad y la colaboración. La informática tiene mucho impacto hoy en día en la sociedad.
Claro. Y luego la inteligencia artificial, que es una cuestión muy recurrente en muchos ámbitos, de la que se habla muchísimo. ¿Nos podrías poner un ejemplo concreto de cómo, bueno, pues la IA o la informática puede mejorar la vida de las personas?
Bueno, efectivamente hoy en día la informática es tema de conversación diario porque es tema de uso diario, pero más allá de lo que nosotros usamos cotidianamente, un ejemplo que te puedo poner en el ámbito de la salud, una aplicación de la ingeniería de la inteligencia artificial que está muy implantado es aplicaciones que permiten ayudar al diagnóstico a los profesionales. No les sustituyen, pero les ayudan. Por ejemplo, una aplicación que toma una muestra de una imagen, una imagen de un lunar y es capaz de decirnos si ese lunar es totalmente benigno y no hay motivo alguno por el que preocuparse o, por el contrario, hay un mínimo indicio de que pueda haber alguna malignidad. Eso ayuda a los profesionales a priorizar las listas de espera a la hora de dar la cita y ayuda a que la sociedad, en este caso, esté atendida de una manera más eficiente y a priorizar recursos.
Uh-huh. Bueno, desde luego que sí, que son aplicaciones, además, muy necesarias hoy en día. Cristina, ¿cómo decidiste tú que querías dedicarte a esto? ¿Y cómo ha sido tu experiencia como mujer en este ámbito que, bueno, que en su momento, pues en su tiempo, era un ámbito muy masculino?
Sí, mira, yo te tengo que decir que yo llegué a la informática por casualidad. Yo, terminando los estudios en bachillerato, como le pasará a mucha gente, no tenía muy claro qué quería hacer. Tenía claro que me gustaban las matemáticas, pero no quería hacer una carrera de matemáticas pura. Uh-huh. Y viendo un poco las disciplinas que tienen una base matemática muy fuerte, acabé llegando a la informática. Y la verdad que, sin saberlo entonces, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, porque la informática... me ha dado la oportunidad de trabajar en proyectos, hacer cosas que impactan en la sociedad y me ha dado muchas satisfacciones. Mi experiencia como mujer, bueno, pues efectivamente es un campo en el que me he encontrado a veces siendo la única mujer en la sala, y eso te hace sentir una presión adicional, porque sí, desgraciadamente aún a día de hoy a veces las mujeres tienen que demostrar el doble para llegar al mismo sitio que un hombre. Pero también he tenido la suerte de trabajar con equipos que han sabido valorar la idea y el talento más allá del género, y también han sabido tener en cuenta el hecho de que la visión femenina en la ciencia es una visión complementaria y muy necesaria. Y claro, por tanto, estar en minoría no significa estar fuera de lugar, y me han hecho sentir que mi presencia importa.
Desde luego. Bueno, eres profesora, es referente para muchas estudiantes. ¿Qué mensaje le darías rápidamente, Cristina, a una niña que siente curiosidad por la tecnología?
Pues le diría que si siente curiosidad ya es una señal de que ese puede ser su lugar. Que investigue, juegue, aprenda y no se deje llevar por los estereotipos de que la ciencia o la tecnología son cosas puramente de hombres. Si te interesa, ahí puede estar tu futuro.
Desde luego que sí. Pues Cristina Rubio, muchísimas gracias por esas palabras. Catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Informática de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias. Disfruta de este día como ya lo estás haciendo, y gracias por contar con nosotros para dar este mensaje.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Nos vamos a situar ahora en la Catedral de Sevilla para hablar de uno de los símbolos más icónicos, no solo de este templo, sino de toda la ciudad, del Giraldillo. Tras la reciente firma de un convenio de colaboración entre el Cabildo y la empresa de ingeniería IESA, se abre una nueva etapa para el estudio y conservación de esta emblemática veleta de bronce que corona la Giralda. Para profundizar en los detalles de este proyecto, nos acompaña don Francisco Román, delegado de Administración y Patrimonio del Cabildo Catedral. Bienvenido, don Francisco.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por atendernos. El Giraldillo, bueno, es mucho más que una estatua, es una pieza de ingeniería del siglo XVI que debe rotar con el viento. ¿Por qué se ha decidido que este es el momento idóneo para realizar un estudio integral? Y bueno, ¿y qué papel juega este proyecto dentro de la restauración?
Bueno, pues porque en el 2015, hace ya bastante tiempo, empezamos un proyecto de restauración de la totalidad, la integridad de la Giralda. Ya hemos acometido pues una parte significativa de la misma, haciendo las cuatro caras de la, digamos, la Giralda almohade, ¿no? De la caña de la Giralda. Ahora comienza una nueva etapa donde se va a actuar sobre el cuerpo renacentista, que será la siguiente y que estará, bueno, y que está, ese cuerpo renacentista está coronado por el Giraldillo. Cualquier intervención que vayamos a hacer tiene que estar, bueno, pues apoyada en un estudio técnico y científico sobre cuál es la situación actual de del Giraldillo, y por eso ahora lo vamos a acometer.
Uh-huh. ¿Y cuáles van a ser esos primeros pasos de este asesoramiento técnico de IESA?
Bueno, estamos iniciando la hoja de ruta en lo que tiene que ver exactamente con el Giraldillo. El Giraldillo se colocó en su sitio después de una última restauración que uh-huh. finalizó en el 2005. Lleva 20 años a la intemperie. Claro, eso supone un esfuerzo estructural, claro, considerable, ¿no? Estando, pues eso, al aire libre, con unas condiciones climáticas a veces complicadas, hace muchas veces mucho viento a esa altura, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora vamos a empezar en realidad más que por propiamente el Giraldillo, aunque ahora los nuevos andamios llegarán justo hasta los pies del mismo Giraldillo y nos permitirá comprobar algunas cosas que hasta ahora no hemos tenido medios auxiliares, pero el estudio primero empieza por una copia del Giraldillo que se elaboró en 1999 y que estuvo puesto hasta que fue ya de nuevo puesto el original en el 2005. Claro, también este es pues un ingenio mecánico y necesita pues de todo el estudio para que si fuese necesario bajar el Giraldillo original para estudiarlo, bueno, pues siempre pudiésemos poner la copia de tal manera que lo que es un emblema, que es pues esa silueta, digamos, de la Giralda, siempre permanezca pues con el Giraldillo coronando, ¿no? Claro. Por tanto, comenzaríamos ahora con la copia. Y una vez, eso nos daría mucha información también de lo que tenemos que estudiar en el original, que será, bueno, pues dentro de un plazo cuando ya veamos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, con la copia, bueno, pues estamos buscando si tiene que ir a algún túnel del viento, si cómo, qué tipo de estudios son los que tienen que hacerse, y eso es lo que estamos haciendo precisamente con esta empresa de ingeniería, con Ayesa.
Claro, eso le iba a preguntar, don Francisco, que realmente el que haya dos piezas, eso también ayuda, ¿no? Que una, o sea, lo que le pase a una, pues orienta de lo que le puede pasar a la otra, ¿no? En términos de ingeniería, que eso es bueno, ¿no? En ese sentido, para la actuación.
Bueno, sí, porque fue hecho como una copia de la Giralda. Es verdad que tienen elementos claramente diferenciados. Uno se hizo en 1999, como estaba diciendo, y otro en el siglo XVI, y indudablemente hay diferencias considerables, ¿no? Pero, bueno, va a ser una ayuda sin duda, aunque después habrá que hacer un estudio de cada una de ellas, es decir, el estudio de la copia y el estudio de la auténtica, ¿no? Del original del Giraldillo. Y lo que sí nos ayuda mucho es en esa idea que para nosotros es muy importante, que es pues eso, que siempre la torre tenga la misma silueta y que esté siempre coronada por el Giraldillo.
Eso es, porque lo que es la estatua, ¿va a tener que ser bajada de la torre o la intervención va a ser sobre su posición?
Bueno, pues no lo sabemos. Como le decía, al intervenir ahora en el cuerpo renacentista, sí nos permite unos andamios que nos llevan, digamos, hasta los pies mismos de la Giralda. Eso ya nos va a facilitar una serie de estudios y de verificaciones que ahora mismo sin esos medios auxiliares no son posibles. A la luz de los resultados de esos estudios, bueno, pues se verá si lo procedente es también bajar el original, que ya se hizo en su momento, o bien, bueno, pues dependiendo del tipo de intervención que se vea que se tiene que realizar. Digamos que estamos como en una fase un poquito previa, hasta que no nos den los estudios qué es lo que hay que hacer, pues no sabremos, no empezaremos a hacerlo y no sabremos exactamente, ¿no?
Bueno, entonces en principio vamos a ver, vais a ver lo que hay, ¿no? Lo que os vais a encontrar y luego ya ver si la pieza requiere una restauración física, entiendo, ¿no?
Bueno,
a corto o medio plazo.
Que la requiere, yo creo que eso lo podemos decir ya, seguro, la requiere. Lo que no sabemos es exactamente qué es lo que comporta eso, porque claro la veleta ya se ve que hay una serie de patologías, o sea, su dificultad para el giro, necesita un viento muy grande para que pueda moverse, se ven algunos deterioros incluso desde arriba. Claro, nosotros sí, con drones y demás, sí hemos tratado de ir viéndola, pero claro, no es lo mismo verlo en el dron que estar allí físicamente y poder hacer la comprobación, ¿no? Claro. Una intervención en el Giraldillo, sí, seguro que va a haber que hacer. ¿Supone eso que esa intervención exige bajarla? Pues eso es lo que todavía no sabemos.
Bueno, pues a ver qué resulta de esa primera toma de contacto. Don Francisco Román, delegado de Patrimonio del Cabildo Catedral de Sevilla, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, arrojarnos un poco de luz, ¿no?, sobre lo que se va a hacer.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés en algo que es, de alguna manera, pues el emblema por excelencia de la ciudad de Sevilla y, por tanto, de la Iglesia de Sevilla también.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias, don Francisco.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues llegamos Estamos ya casi al final de este Herrera en Cope Más Sevilla. Celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es importante que tengamos presente esta efeméride. Es casi la una, llega el deporte, aquí está mi compañero Rafael Almansa. Ya sabes que podemos seguir contándote todo lo que te interesa en nuestra web en cope.es/Sevilla y en la app de Cope, que ya debes tener descargada en tu móvil. Escuchas Mediodía Cope.